Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la 1:20, 12:20 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo y tiene que ir a mejor, el partidazo. Estamos en directo.
Oye.
Dime.
Desde Canarias y desde Australia, el Juanjo Vispe ha revolucionado Sydney, Melbourne, Adelaida, está todo el mundo enchufado al partido.
¿Ah, sí? ¿Está escuchando Vispe?
Y toda Australia.
Oye, pues es un abrazo enorme para Juanjo.
Extraordinario.
Qué crack, qué tío más grande. Guas, Cañete, Emilio, Uzquiano, yo creo que ya estará Siro conectado en directo en el partidazo. Hola,
sí,
Siro.
Estoy por aquí, sí.
Muy buenas.
He estado escuchando además la entrevista que has hecho.
Oye, una cosa, dice Marca.
La de Alba ha sido buena, ¿eh?
Dice,
sí, muy buena.
Dice, si Ramos quiere seguir, que llame, dice Marca. Ojo,
bueno, pues es que, a ver,
ojo,
yo vuelvo otra vez, ya sé que me hago pesado.
No, hombre, no, pues
Juanma,
no.
Tú si sí ves que yo me hago pesado,
dilo breve porque hoy estoy que no
lo
me aguanto.
Lo digo breve, claro, cuando uno se despide del presidente y le dice que se va a jugar a otro equipo, lo normal es que sea el que se ha despedido el que vuelva a llamar y diga, oiga, pues mire, que donde dije digo Diego, que me he equivocado, que no me iba o no he encontrado el equipo que yo pensaba y que quiero volver otra vez. Pues tiene que ser el que se despide, no el despedido.
Por cierto, ayer contamos en este programa, y lo ha contado hoy en Marca, en la portada, que el Madrid había hablado con el Atleti para sondear la posibilidad de jugar en el Wanda Metropolitano partidos de la próxima temporada, y que había pedido jugar los tres primeros partidos de Liga fuera de casa. Hoy Melchor Ruiz ha contado en COPE que el Madrid ha decidido que juega en el Bernabéu. Todos los partidos en el Bernabéu, con el público que se pueda, pero que van a ser en el Bernabéu. Hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tres primeros partidos fuera de casa, a partir de septiembre. Ganan un mes, digamos, de obra, pero en octubre el Madrid está, bueno, mediados de septiembre, el Madrid ya estaría en el Bernabéu con mucho menos público, lógicamente, del que se va a ver cuando se termine la obra.
Sí, la noticia es que el Real Madrid va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Efectivamente, como dices, ha pedido las tres primeras jornadas fuera de casa. Eso, con el parón de compromisos internacionales, hace que los aficionados del Real Madrid entren al nuevo Bernabéu ya en el mes de septiembre. Es cierto que durante la temporada, no ayer, ni antes de ayer, ni la semana pasada, sino durante gran parte de la temporada, han estado muy pendientes de la evolución de la pandemia, han estado estudiando escenarios posibles en función del porcentaje de público que podría ir entrando, pero como ayer te decía el señor Franco, si es 50-70%, la decisión está clara, es jugar en el Estadio Santiago Bernabéu.
Con el Atleti, insisto, sí habían hablado para sondear esa posibilidad de jugar en el Wanda.
Con el Atleti, con otros escenarios, los habían visto, no había habido ninguna petición oficial, pero sí han estado estableciendo posibilidades, pero en ningún momento ha habido una petición oficial y por tanto...
No, oficial no,
claro.
Efectivamente no mandaron un fax y lo firmaron,
¿fax?
Pero hablaron entre ellos y se lo dijeron.
Sí, habría esa posibilidad, sí, pero bueno, la noticia es que van a jugar en el Bernabéu.
Porque esto tampoco es oficial. El Madrid tampoco ha dicho oficialmente que vaya a jugar en el Bernabéu. Lo estamos diciendo nosotros, pero no lo dice el Madrid.
La información que tiene la cadena COPE es que el Real Madrid va a jugar en el Bernabéu.
Sí.
Al igual que la información que tiene la cadena COPE respecto a Sergio Ramos, que si llama al Real Madrid ya es tarde y la única llamada sería para preparar, como te vengo diciendo hace tiempo, la salida como se merece Sergio Ramos después de 16 temporadas en el
Real. O sea, que no hay vuelta atrás.
Pero espera, ¿Ramos tiene que llamar para preparar su salida?
No, te estoy diciendo, de hace tiempo venimos contando aquí en el partidazo que el caso está cerrado y que...
Que no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna.
No hay ninguna posibilidad y que ya... No hay ninguna posibilidad porque Sergio Ramos, la última conversación que tuvo con el Real Madrid fue no contéis conmigo de cara a la próxima temporada. El Real Madrid no ha recibido más información al respecto y entonces han planificado la temporada sin Sergio Ramos y están esperando el poder hacer la despedida que se merece el capitán después de 16 temporadas en el Real Madrid.
Pero el Madrid no se plantea readmitirlo.
No, si te lo acaba de decir Melchor.
No sé cómo quieres que te lo diga.
Sí. Ay, perdón, Melchor, no lo he dicho bien, ¿no?
Es que lo venimos contando hace mucho tiempo.
Melchor,
¿ha sido correcto yo, no, Melchor? Siempre lo soy contigo, con Juanma.
Melchor, te quiere preguntar una pregunta Santi Cañizares.
Y esta vez soy breve. ¿A qué está esperando el Real Madrid para hacerle los honores a Sergio, entonces?
¿Ves? Esto es una buena pregunta.
Bueno, pues está esperando ponerse en contacto con él para preparar esa salida que se merece, entienden, desde el Real Madrid, Sergio Ramos.
Pero... Por supuesto, pero ¿por qué no se ha hecho ya? Si está todo cerrado, la liga acabada y Ramos no está en la selección ni nada.
Bueno, pues me imagino que cuestión de tiempos. Están intentando pues hablar con él para preparar esa salida, como te digo. Que creen
es como
que
si estuviéramos entrevistando a un utrajeño, ¿eh? O sea, está hablando...
Sí, sí.
No, no, yo os cuento lo que me cuentan.
Sí, sí, claro. O sea... por si... No, no, y haces muy bien.
Porque yo entiendo, vamos a ver, yo puedo llegar a entender que no haya habido un acuerdo por las circunstancias que sean y la negociación está cerrada. Pero con la liga acabada, con Ramos que no está en la selección, que ahora mismo no es no le interfiere para nada.
Yo creo que estaba en Madrid, creo que estaba en Madrid porque la mudanza la hizo la semana pasada a la casa,
porque el Real Madrid no ha comunicado pues que Sergio Ramos se marcha y que el día pasado mañana, cuando sea, pues va a tener bueno, el homenaje que merece por su trayectoria.
Yo entiendo que no van a comunicar una despedida. Lo que harán es, tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio, entienden que ya es jugador. Pero me imagino que lo que tienen que hacer ahora, Santi, es ponerse de acuerdo, hablar las dos partes, Sergio Ramos y Real Madrid. Y el Real Madrid lo que quiere es hacer una despedida como se merece Sergio Ramos.
Entonces la portada de Marca no está.
Una cosa, él tiene Melchor. No pongas a Melchor contra Marca. Melchor tiene su información y los compañeros de Marca tienen otra. A ver si allí no os ha pasado nunca, en Barcelona, que o habéis dado todos la misma información de todo.
No, por favor, Barcelona no es Corea del Norte. Pero escúcheme una cosa, yo lo que pregunto es una cosa. Si Sergio está valorado seguir, como me se dice, y se presenta el Madrid y habla, el Madrid le va a decir que no. Si él...
Coño, es la pregunta que yo he hecho y que me ha cortado.
Si él valora seguir.
Me ha llamado Melchor.
Pero vamos a ver, una cosa.
No.
Melchor ha dicho: el caso Ramos es.
No sé cómo te lo explico para que no lo entiendas, Emilio.
El caso.
Me he preguntado Tomás.
A ver, os lo voy a decir yo, a ver si lo entendéis. El caso Ramos está cerrado para el Madrid, según Melchor. Cerrado. Ramos termina contrato el 30 de junio y no hay...
hace 15 días.
Vamos a ver, ¿cómo no va a estar cerrado? Volvemos otra vez. O sea, cuando un jugador se despide del club y estamos a día 10 de junio, pues el Madrid, ¿qué tiene que hacer? O sea, pues claro que está cerrado para el Madrid. ¿Cómo no va a estar cerrado?
Ciro,
no se puede abrir, vamos.
Pero podrás entender también que el resto de la gente que está por fuera, que no está dentro del entorno, que no tiene la información
Oye, a mí me escribe ahora una persona cercana a Ramos, sí, que me dice...
La misma que me escribe a mí.
Yo no lo descartaría.
Vale, pues entonces, fíjate, yo no lo descartaría, ¿claro? Le están escribiendo a Juanma. Mientras que no haya un comunicado oficial por alguna de una de dos...
No es Lama.
Más cercano.
Es mala persona, pero no es Lama.
Es buena gente.
Para mí mala.
Mientras no haya un comunicado oficial por parte del Real Madrid o por parte de Ramos, podrás entender, Ciro, que alguien pueda dudar de las filtraciones que ambas partes hacen a determinados medios de comunicación, a determinados periodistas. Porque a veces las filtraciones que se hacen, ¿sabes para qué es?
¿Qué pasa? Que a veces las filtraciones son reales. O sea, las filtraciones a veces son verdad. Y lo que te cuentan a lo mejor es verdad. Y a lo mejor cuando te cuentan que Sergio Ramos se ha despedido y ha dicho que se va a jugar a un equipo extranjero, a lo mejor eso es verdad.
Uzquiano, ¿tú ves alguna posibilidad de que Ramos siga en el Madrid?
Sí, la veo por dos motivos. Primero, porque no encuentre club y con todo.
¿Cómo quieren que te lo expliquen? ¿Cómo quieres que
¿Qué parte no has entendido de lo que te ha dicho Melchor?
Dime,
¿qué parte no has entendido, tonto? ¿Qué parte no has entendido? Tú que sales en la tele y eres tan listo.
Imbécil.
Por favor, que desagradable.
A ver, por favor.
No sé para qué sale Melchor y lo cuenta. Porque no le cree nadie.
Yo no he llamado tonto a nadie, perdóname, ¿eh? Yo simplemente he dicho que esto...
Melchor, tú y yo nos llevamos bien, pero el tonecito que has utilizado conmigo no ha sido el mejor de toda esta relación.
Vale, una cosa.
Yo no tengo la información que tienen Melchor y Ciro, por supuesto, pero he visto casos más imposibles que al final se han dado la vuelta. Así que yo, como Santi...
Pero que sí, que yo no te digo que no.
Que se puede dar la vuelta.
Pero cuando decís de que si en el Madrid dan por finiquitado el tema, pues normal que lo den por finiquitado.
Pero déjame añadir dos motivos, Ciro. Primero, si el Madrid... si Ramos no encuentra equipo, dudo mucho que el Madrid vaya a dejar tirado a Ramos. Eso es lo primero. A su capitán, dejarle sin equipo después de 15 temporadas y en el momento tan difícil personal que 16. Tiene Ramos ahora mismo con la selección.
Escúchame, pero que si vende a Varane... Es por culpa de Ramos, no será culpa del Madrid.
Bueno, pero que tenía una oferta hasta hace 4 días, entonces pienso que esa oferta se puede volver a reactivar. Se la pueden volver a presentar aceptando las condiciones que quiere el Madrid.
Pero que es que el problema es que se ha producido... una no aceptación de las dos ofertas que le ha hecho el Madrid y se ha producido una despedida. O sea, porque no es un problema de que Ramos haya dicho no, pues no me parece bien y me tienes que subir la pasta. No, no. Eso ya se produjo. O sea, no me parece bien la oferta
pero,
que me
haces. Pero que yo lo que digo es que si Ramos da despedida. Marcha atrás y acepta las condiciones que en su momento se le propusieron, pues
entiendo
quedarse.
Que igual el Madrid, el dinero a lo mejor que le había ofrecido a Ramos,
vale. Ahora
pues
ya
se
es
lo ofrece
menos.
A Varane, vale, se lo ofrece a Varane entender... para ampliar el contrato.
A ver, Cañete.
Podremos entender que un futbolista, cuando no tiene nada cerrado, nunca cierra la puerta y solamente cierra la puerta cuando ya tiene algo firmado. Es decir, por lo que estáis contando, lo normal, lo que ha ocurrido toda la vida, ¿vale? Ramos no puede ser que esté tirado sin equipo en este momento y que le haya dicho al Real Madrid, lo siento, adiós, me voy, que me voy a jugar a otro equipo. Lo inteligente, lo normal y lo habitual es que si Ramos no ha querido las ofertas, siga abierta la negociación, siga abierta la negociación. Y que si la ha cerrado es porque tenga ya otro equipo.
Claro.
Pero resulta que no tiene equipo, puesto que no lo anuncia. Porque bueno, el otro equipo que la ha contratado...
¿El 30 de junio?
No. Bueno, vamos a ver, no. Perdona, ha acabado ya la competición y mañana podría anunciar perfectamente que se ha ido tal. Y ese equipo, además, estaría encantado de hacerlo ya para decir, joder, mira que viene Ramos aquí a mi equipo. Y si no se ha anunciado ya, es porque lo normal es que no tenga equipo. Y resulta que no tiene equipo y cierra la negociación.
Me gustaría saber si ha recogido...
Algo no cuadra.
Si ha recogido las cosas de la taquilla, si han... ¿Cómo estará la taquilla de Ramos en la Ciudad Deportiva? ¿Estará llena o estará vacía?
Pues vete a saber lo que hay dentro.
Claro.
Pero es que lo que preguntaba el tonto de Emilio y el más tonto de Tomás, porque somos los dos más bobos, es si es... Claro, joder, es que esta es la pregunta. Oiga, si el señor Ramos se presenta mañana y dice, oiga, vamos a hablar de todo esto, está cerrado todo, y ya nos hemos quedado tranquilos.
Pues mira, en el
pero la pregunta
marzo,
me parece, la pregunta me parece procedente.
Si Florentino quería demostrar, llegando hasta aquí, que Ramos no tiene equipo a día 10 de junio, ya lo ha conseguido. Ya,
Juanma, en el Real Madrid creen que tiene una oferta ya porque...
Pues no la debe tener, porque si no ya lo habría anunciado.
Te digo lo que me pregunta, pues yo he preguntado lo mismo que habéis preguntado vosotros. Oye, si mañana llega Sergio Ramos, bueno, si es que ya la última respuesta que obtuvimos de Sergio Ramos es que no contásemos con él y han pasado 2 meses, con lo cual nosotros no contamos ya con él porque entendemos que ya tiene otra cosa.
Pero Lucas Vázquez también en su día dijo que esa oferta no la aceptaba
y se
negoció.
No, la diferencia es que no aceptó esa oferta, hizo una contraoferta.
Bueno, pero es tan grave. Se despide por una cuestión de orgullo, de que
pero
no está de acuerdo con lo que le has ofrecido.
Vamos a ver.
También es tan difícil de entender que yo soy el club. A mí me viene un jugador, primero, que no acepta la oferta. Bien, perfecto. Y llega un momento que llega en el mes de enero o febrero y me dice que me voy a otro club a extranjero, que además quiero aprender un idioma y tal. Y es tan anormal que el club piense en futuro y piense en, pues a lo mejor decir, oye, pues mira...
La absoluta normalidad...
Pero que no tiene nada que ver con Lucas Vázquez. Eso, es que no es lo mismo
la,
que
la
de
absoluta
Lucas
normalidad, Ciro, es que haya sucedido eso y que Ramos todavía no tenga equipo. Esa es la absoluta anormalidad.
Claro, claro.
Porque nadie cierra una negociación ni en enero, ni en febrero,
sin
ni en marzo,
algo firmado.
Ni en abril, ni nunca hasta que no firma con otro equipo.
Claro.
Y no puede ser, no es normal, sí puede ser, pero no es normal cerrar una negociación y no tener otro equipo. Luego, una de las dos cosas, yo no acabo de creerme.
Y más como ha estado Ramos físicamente en este 2021. O sea, Ramos no tenía la garantía de estar bien físicamente, con lo cual no estaba empoderado, como quien dice. O sea, que...
Empoderado, ¿eh? Qué palabra.
Claro. Vale, Melchor, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada. Contentos
¿Y de
con
Kylian? ¿Qué sabe de Kylian?
Ah, ¿que quieres contar algo de lo de la Superliga?
De la Superliga y lo
ah,
de
sí, Kylian. Que ha habido
si
eso,
quieres,
¿no?
Contesto también a lo... Bueno, de Benzema tienen buenas noticias, no es nada
¿sí?
grave. Hoy las
que se vuelva.
Realizado... No hay ningún problema.
Lo de la Superliga va a quedar mejor si te metemos a Fouto a la vez, ¿eh? Fouto.
Vale,
a
perfecto.
Ver.
Vale, perfecto, dice. Como hace... ¿Fouto está?
Sí, hola.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Vamos a contar lo de la Superliga entre tú y Melchor, que va a quedar más divertido, ¿vale?
Vale, perfecto, no tengo ningún problema.
A ver, Melchor, ¿tú qué dices que del Madrid?
Bueno, pues aquí están muy contentos y satisfechos con lo que ha decidido el comité de apelación, de tener ese proceso de sanción. Eso de alguna manera les refuerza en el respaldo jurídico que ellos creían tener al entender que no habían vulnerado ningún tipo de artículo para ser sancionados y atacados como lo ha hecho Zeferin de forma violenta casi y desmedida desde su punto de vista, y creen que es un paso mucho más importante de lo que la gente se cree, que a lo mejor puede ser simplemente que lo han detenido momentáneamente y no. Bueno, pues es un paso en el que entienden en el Real Madrid, insisto, que esto significa que están de acuerdo con esa decisión que había mandado el juzgado número 17, esas actuaciones provisionales que se tendrán que hacer efectivas ahora mismo, y que a lo mejor esas multas y esas amenazas que estaba llevando a cabo Ceferín se vuelven en su contra, y el que a lo mejor puede resultar multado, y si esto va al tribunal europeo, va hacia Ceferín, e incluso podría llevar o conllevar la salida de Ceferín de la UEFA.
Ojo, decir, de esta va... acaba Ceferín en la cárcel, ¿eh? Por la Superliga que montaron estos 16, van a meter a Ceferín en la cárcel.
No, o sea, en la cárcel no, estoy diciendo que a lo mejor al quien recibe una multa por aquello de que, si realmente entiende el Tribunal Europeo de Luxemburgo que es un monopolio lo que ha estado realizando y amenazas, etcétera, etcétera, y incluso todas esas sanciones que impuso a los arrepentidos,
¿sí?
Y esas notas que les obligó a firmar bajo amenaza, pues a lo mejor si entienden que eso es en esas circunstancias, pues podría ser multado
Fouto.
De forma importante.
Fouto.
Bueno, ahora en serio, yo te cuento que lo que dice la UEFA en su comunicado en el día de hoy es que lo que hace es paralizar el proceso, pero que en ningún momento, según el comunicado reza de la UEFA, esto está acabado. Como te dije ayer, Juanma, a la UEFA ya ha llegado ese auto del jugador de lo mercantil, y te dije ayer que la UEFA ahora tenía que ver qué hacía, si seguía con el proceso, si lo paralizaban, si lo archivaban, y el proceso, insistimos, está de momento paralizado, que no archivado. Los servicios jurídicos de la UEFA lo que van a hacer es seguir otra estrategia, porque evidentemente Ceferín sigue con la idea de sancionar a Real Madrid, Barça y Juve. De hecho, si a los 9 perdonados les han sancionado, evidentemente Ceferín piensa que Madrid, Barça y Juve no se van a ir de rosita. De hecho, el comunicado de la UEFA termina de la siguiente manera: la UEFA tomará todas las medidas necesarias en estricta conformidad con la legislación nacional y europea para que el órgano de apelación de UEFA esté en condiciones de reanudar los procedimientos disciplinarios lo antes posible. Es decir, el proceso se paraliza, pero no se cierra, simplemente se retrasa. Pero la idea de la UEFA, yo te cuento, Juanma, sigue siendo la de sancionar a Madrid, Barça y Juve.
Qué dos formas tan distintas, ¿eh?
De interpretar las cosas, ¿verdad? Sí, Por cierto, 9 arrepentidos que fueron sancionados, sí, al igual si van a juicio, ganan por haber firmado esas condiciones bajo amenazas, ¿no? Quiero decir que todo esto es un largo proceso jurídico que ya contamos en su tiempo que iba a ser así, y que, bueno, el Real Madrid, la Juve y el Barça y el resto no querían en un principio, pero que, bueno, está ahí. De momento, la Superliga sigue viva, y de hecho ninguno, incluso...
Bueno, viva.
Bueno, absolutamente sí. Viva, después de que la Premier hoy haya anunciado que sí, los 6 bueno, clubes ingleses van a pagar colectivamente 22 millones...
Sigue viva legalmente, incluso los 9 arrepentidos siguen formando parte de la Superliga, porque ninguno de ellos
la Superliga va a estar viva después de que la Premier hoy haya sancionado a los 6 clubes ingleses con 22 millones de libras, y pone que si repiten la sanción les quitan 30 puntos y le multan con 25 millones de euros.
Una cosa, Melchor, pero
estará muy viva,
pero escucha, viva, yo la veré viva cuando me digan mañana a las 9:15 de la noche se va a jugar el City Real Madrid, jornada 3 de la Superliga.
No puede estar vivo algo que no ha nacido, algo que no ha nacido.
Bueno, sí.
Algo que no ha nacido no puede
estar. Hay cosas que están vivas que no han nacido.
Entenderme, no estoy hablando de la competición. Estoy hablando
muy
de la
bien,
y alguno que ha nacido como Kylian, pues no está todavía.
Estoy hablando de la Superliga como tal.
Como sociedad anónima, sí.
Como empresa, como lo que sea. Ninguno de ni siquiera los 9 arrepentidos han salido de esa Superliga.
Claro.
Es decir, siguen formando parte legalmente.
Aunque ellos no quieran ni lo sepan, ellos forman parte de la Superliga.
Hombre, es que no se han ido.
No se han ido.
No se han ido, ni han pagado esa multa,
pero
ni han vendido la acción, ni la cotización.
Que no van a pagar nada.
Tú para formar parte, para disolver una empresa o una sociedad, tendrás que vender tu parte, ¿no?
Sí.
Pues ninguno de ellos ha vendido ni su parte.
¿Pero qué van a vender si no había nada?
El ratoncito Pérez
era humo, Melchor.
Bueno, dejad el diente debajo de tapo, el ratoncito
Pérez.
Yo
os cuento lo que me cuentan.
Sí, entonces, pero Melchor, que para que uno venda tiene que haber alguien que quiera comprar. ¿Quién quiere comprar en este momento?
Claro, pues pero por eso digo que todavía siguen formando legalmente.
Luego se vuelve a poner esto caliente. Tiene bases jurídicas legales y tal y que cual, y querrán comprar todos, querrán comprar cualquiera, querrá meterse. Pero la realidad es que a día de hoy esto no tiene venta ni salida, porque
forma,
si forma de, parte de la sociedad.
De cualquier forma, lo que ha contado Melchor, ¿vale?, deja muy, muy en entredicho todas esas amenazas y sanciones y descalificaciones, y que los van a sacar de la Champions, que pregona Ceferín, ¿eh?
Bueno, ¿vale? Eso
que
todavía no
deja, deja porque hay tribunales por medio, como hemos dicho desde el principio, que a lo mejor toda esa verborrea de Ceferín se la come con patatas.
No, ¿sí? Y además, a lo mejor no le sanciona. Hay una cosa que dicen, no, es que la UEFA no invitará a Madrid y Barcelona. Bueno, vamos a ver cómo está escrita la reglamentación. Es verdad que la UEFA es una empresa privada, pero a lo mejor en sus estatutos tiene que invitar a los cuatro primeros de la Liga Española. Y si esos cuatro primeros, dos de ellos son el Madrid y el Barça, a lo mejor, por mucho que Ceferín se empeñe, tiene que obligatoriamente invitarlos. O sea, que es otra
gracias, Fouto. Gracias, Melchor. Fouto, Melchor, gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
La 1 a las 12 en Canarias. Ahora leemos los mensajes de los oyentes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte. Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensajes, oyentes del partidazo, Alberto Araújo.
Decía uno, grande Melchor, para hacerle una despedida como se merece a Ramos, es él el que tiene que llamar al club, pero qué broma es esta. Soy del Madrid y me encanta Emilio Pérez de Rozas, ¿es grave lo mío?
Sí.
Por fin se va a acabar el monopolio sobre el fútbol que ejerce la UEFA. Ceferín debería dejar el fútbol. Las amenazas no deben ser la forma de actuar de un organismo deportivo. Ceferín, out. He ido a bajar la basura, me he encontrado con un amigo y cuando he vuelto a casa, Cañete seguía con la misma pregunta a Bordalás que cuando bajé. Otro dice, la ilusión que me faltaba por la selección española la he ganado esta semana. Unidos contra todos y contra todo. Y había un oyente que hacía una reflexión sobre el tema de las vacunas. Olvidemos que son futbolistas, son los seleccionados para representar a un país en una competición internacional y punto. Se ponen al día más de 250.000 dosis. Por adelantar la vacuna a 30 profesionales, de lo que sean, a nadie se le va a retrasar su cita. ¿O acaso si fuesen los 30 mejores astronautas de España que necesitan su dosis para asistir a un congreso internacional, no les vacunaríamos? Te guste o no, van a competir por Europa representándote. Arropémoslos. Y escucha porque hay otro oyente que opina sobre la Superliga.
Juanma, tú no decías que Florentino tenía que recular, que no entendías la postura de Laporta. Pues ala, pues toma, toma dos tazas, que con Florentino no podéis, ni vosotros ni el presidente del Torino. Que no, que Florentino siempre gana, a ver cuándo aprendéis.
Sí, pues este año no ha ganado nada, Florentino Pérez.
Perdona, Juanma, ¿qué es la referencia al presidente del Torino?
Pues que el presidente del Torino es el dueño de Marca, me parece. ¿Puede ser? Sí, es el dueño de Marca, del grupo Unidad Editorial.
Ah, vale.
Y debió hacer alguna alusión a él el tema de la Superliga, Florentino Pérez.
No me acuerdo exactamente
qué alusión había hecho al presidente del Torino. Sí, sí. Mira, vamos a alegrar un poco la noche con lo que le contó ayer en Canal Sur Joaquín, el jugador del Betis, a Bertín Osborne. Insisto, en Canal Sur. Brutal.
Extraordinario.
¿Lo opera? Sí, hombre. Hace poco me lo crucé en el centro. Se quedó así como ya hace muchos años que no lo veía. Pues se me quedó mirando como diciendo, ¿me saludará o no? Porque como yo me fui, como me fui aquella... en aquel año, y ya cuando yo lo miré y bueno, vio que me dio alegría verlo, pues ya el hombre se acercó. ¡Hombre, Joaquín! iba yo con mi señora. ¡Qué alegría de verte! Señora, usted sabe que yo lo he tratado siempre como un chiquillo, ¿no? Como un niño, para mí. Lo primero que me dice, tú sabes que el Betis todavía me debe dinero, ¿no? Un fenómeno. Ya cuando íbamos terminando, que yo me iba, me despido. Bueno, don Manuel, me alegro verte, espero que esté todo bien, tal y cual, la familia. Y cuando iba allí un poquito lejos, me llamó de lejos, me dice, Joaquín. Digo, dime. Y me dice con todo el arte, aquí tiene un amigo.
Qué gracioso, porque eran las primas las pagaban con cheque del Corte Inglés.
Cheque del Corte Inglés, dice, anda que no están contentas las mujeres, ¿eh? Que se cruzan en los pasillos, en la escalera mecánica, que me lo dicen a mí, vamos.
Enorme, ¿eh? Enorme Joaquín, ¿eh? Con Bertín Osborne, qué simpático. Oye, imita bien a Lopera, ¿eh?
Muy bien,
lo clava.
Ángel García, sigues en París, todavía por allí, ¿no?
Aquí seguimos, Juanma, aquí seguimos.
Cuéntales a nuestros comentaristas lo que hemos visto hoy de Rafa Nadal.
Pues mira, lo que hemos visto es una cosa muy sencilla. Le hemos visto, y es muy raro verle aquí en París, sufrir mucho, sufrir tanto que después de 36 sets seguidos ganados desde 2019, dos años seguidos ganando sets, ha perdido el primero. Y cuando lo tenía todo bastante en contra en el tercero, figuraos cómo ha reaccionado. Ha reaccionado con 9 juegos consecutivos, ha reaccionado con 37 puntos de los últimos 44 y ha reaccionado, para mí, jugando, de verdad lo digo, de los 3 mejores ratos de tenis que yo le he visto en París. Y estoy hablando de un tipo que ha ganado 13 veces aquí. Entonces, claro, había que preguntarle qué ha pasado en ese momento. O sea, ¿qué pasa con 3-4? Te sientas en la silla, tienes un minuto para pensar, te levantas y das esa exhibición de tenis. Así nos lo ha explicado Rafa.
Mi base en aquel momento era calmarme, era recuperar mis mejores golpes. He tenido la calma para analizar bien en el cambio, para salir a la pista otra vez con el 3-4, que era una situación complicada, una situación de presión, porque a 3-4 viento en contra, con una determinación clara, y ha salido bien. A veces sale bien, a veces sale mal. Hoy he encontrado ese momento en el momento que realmente lo necesitaba, y desde ahí hasta el final del partido he jugado a un muy buen nivel de tenis, ¿no? Quizás mi mejor nivel en el torneo, y eso es una gran noticia.
El mejor nivel del torneo.
El torneo, y yo creo que, repito, que de varios momentos. Y no sé si tenemos tiempo, Juanma, pero es que de verdad, yo creo que a Nadal se le entiende mejor lo que significa Nadal fuera de España, para que no todo parezca que aquí son loas de patriotismo barato y demás, con lo que piensan los rivales. Escuchad lo que ha dicho Diego Schwartzman. Por un lado, a ver si me lo quitan ya del medio, que 3 de los últimos 4 años he hecho un torneazo aquí en París y me ha eliminado él mismo, y luego dice que simplemente es imbatible.
Ojalá que la próxima vez pueda estar
del otro lado, porque yo los últimos 3 años, 4 años que he llegado a instancias de segunda semana lejos en los Grand Slam, siempre perdí con Rafa, incluso en el US Open.
¿Qué se siente cuando estás ahí abajo tú solo y ves los 9 juegos que ha jugado el tipo que tienes enfrente?
Los 9 juegos al final fue una trompa. Fue una trompa que no me dejó jugar prácticamente ningún punto. Me debo haber hecho más de 10 winners en el cuarto set con una precisión terrible y que es imbatible acá en la realidad, porque los números lo dicen, y costó.
Que ser más estupendo el peque este.
Sí, 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 siempre. Sí. Hablo, sí, siempre muy bien.
Y quiero decir a Ángel solo que en Eurosport, en la retransmisión, han hecho una encuesta diciendo: si tienes una hora con Nadal, ¿qué haces? ¿Juegas al tenis o hablas con él? Y el 85% de los que han votado han dicho: hablo con él.
Claro.
O sea, no, lo digo porque Ángel dice que se le entiende a Nadal y que todo lo que conversa Nadal es fantástico, y es verdad. O sea, la gente, cuando le dan a elegir, incluso aquel que a lo mejor sabe jugar un poco a tenis, prefiere pasarse la hora hablando con Nadal.
Incluso Djokovic prefiere hablar con él que jugar.
Sí. Ahora, ¿qué impotencia genera Nadal en los rivales? Es que no saben cómo meterle.
Yo creo que también hay un miedo
París,
escénico.
En París, desde luego. París, desde
hay
luego.
Un miedo escénico de París y esa pista.
Sí, sí. Viendo, claro. Sí, sí. Es que ahí es una cosa de locos. Es que los números...
No, es que además debes estar ganando y pensando, no, si no, lo voy a poder ganar.
Era valía. A las semifinales apoteó.
Nah, Nadal, Djokovic.
Y después también todo el mundo dice que...
No, no sé cuál será la final, pero desde luego el partido del torneo es el del viernes.
Mira, ¿sabes lo que acaban de decir? Acabo de ver un tuit que me ha gustado mucho, que si acaban ganando el torneo o Zverev o Tsitsipas, que yo veo al griego muy bien, cuidado con él.
Muy bien.
Le deben mucho a Medvedev por ser número 2 del mundo, es decir, por haber hecho que estos dos bestias se crucen antes de tiempo en semifinales.
Es verdad.
Y después también, Ángel, supongo que hay una cosa que siempre comentáis los que sabéis de tenis, que una cosa es jugar torneos y otra cosa es jugar a 5 sets.
Bueno, es otro nivel. Otro, o sea, mundo,
ganar,
otro mundo.
Ganar a Djokovic o a Nadal a 5 sets es muy complicado.
Es
muy
remar mucho, remar sin parar. O sea, bueno,
es que cuando hemos visto el tercer set complicado...
Djokovic ha levantado un 2-0 en este Roland Garros, ¿eh?
Por eso.
Pero es que lo de hoy mismo te digo que cuando tú le das el
que en cualquier otro torneo hubiera sido eliminado, perdona, sí. Tomás.
No, que tú le das el tercer gol al argentino, el tercer set, digo, al argentino, y tú le tienes que ganar otro, ¿eh?
Sí,
él se pone 2-1 y dices, oye, cuidado que esto tiembla, hay que ganar otro set a Nadal. Sí. En esa pista y en esa tierra, pues es complicado.
Pero insisto, hoy ha perdido uno Rafa Nadal. No perdía un set desde el año 2019, desde junio de 2019. Joder. Y de 108 partidos, 106 se ha ganado. ¿Quién habla por ahí? ¿Cañizares?
Yo digo que el argentino, probablemente esas declaraciones cariñosas del final, es porque él se ha ido con un buen botín. Es que le gana un set a Nadal, ¿eh?
Sí, ¿qué habéis hecho? Sí, sí.
Hoy ha hecho un gran torneo y se conocen hace mucho y son colegas.
Claro, bueno, claro.
El miércoles tenemos el partidazo. El miércoles es el capítulo 58, es la rivalidad más histórica del
miércoles,
clima,
no, el viernes.
Se ha repartido.
Viernes.
El viernes, ¿qué digo yo? El miércoles. El miércoles es hoy. Capítulo 58, nada menos. Y hay una cosa muy buena. Y es que le hemos ganado las últimas 5 veces en tierra batida. Es decir, Djokovic no gana a Nadal en tierra batida desde hace 5 años. Desde
y
2016.
Eso también lo debe pensar.
Ya, pero da igual. Yo es que le tengo pánico. O sea, es que.
No, yo,
Claro, claro.
Es que tenerle miedo, escapar tenerle miedo.
Y el grito de hoy no solo
y el final, no el solo final del partido de hoy es un final que es, vamos, está
eso no es solo, Juanma, eso no es solo soltar la tensión de
no,
hoy, ¿eh?
ese fue el primer punto de cara al partido contra Nadal. O sea, él ya está pensando en Nadal. La victoria de hoy estaba pensando en Nadal, estoy convencido.
Hombre, es que es un reto, sí, pero
yo también creo que es un punto de debilidad los gritos de hoy,
¿eh? Bueno, de convencerse y de intentar asustar.
Pero es que he leído a Djokovic que dice que es el reto de su vida. Porque tú,
claro.
Tú para Nadal ahí es el reto de su vida, que era lo que ha dicho más veces, que es mejor gracias a Federer y a Nadal, que es verdad que lo ha dicho muchas veces, pero que ese partido para él es el partido del siglo.
Sí, sí.
Para mí no hay mayor reto en el mundo del deporte que ganar a Nadal en Roland Garros. Decidme qué otra cosa es más difícil en el mundo del deporte.
Y de cualquiera.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Joma.
Comentaristas, os quiero mucho, pero quiero mucho al Grupo Risa y llega el Vaya Fiesta.
No me extraña. No.
Así que venga, vámonos.
Adiós. Hasta luego. Vaya Fiesta. Fiesta. Qué
fantástica, fantástica esta fiesta. ¡Pase de aquí!
¡Ey, ey!
Hola, Joma.
Hola, hola.
Aquí un hombre vacunado.
@ Grupo Risa Cope. Ya me han dicho que tenías el mismo problema que yo para vacunarte.
Sí.
Sí, que no tenías ni la tarjeta, ni el centro de salud al que debía que ir, ni nada. Yo es que no tengo ni idea de nada. Tengo
me he vacunado en el Gran Wanda Metropolitano.
Muy bien, muy bien.
Yo soy José Ramón.
Hombre, Cerezo. Ah, perdona, José Ra.
Hola, soy José Ramón de La Moderna, que es una vacuna.
Ah, de La Moderna.
Hola, Enrique.
Hola, que estamos aquí. Oye.
Dime.
Escúchame. Gran colaboración del Atlético de Madrid con el Real Madrid.
¿Cuál?
O sea, ya hemos dado el primer paso, vacunar a los madridistas en el Wanda. Somos un club señor.
Sí.
Podríamos haber dicho, reformamos los servicios y esto está cerrado, pero no.
No.
Y celebro que Fernando Echeverría
y
todos los madridistas vengan aquí a vacunar.
Eso es verdad, presidente, sí señor. Mixto de la cadena COPE, el partidazo y Herrera en COPE, fútbol, el asunto de vacunas a la selección ha unido tanto a Ciro López y a Carlos Herrera que al final van a hacer el camino de Santiago juntos.
Pero que hay gente que está trabajando en grandes superficies y en un montón de sitios, que también tiene su riesgo y que a ellos no les ha llegado. Si a mí me decís que no, que es que a todos los deportistas o a toda la gente entre la edad de los deportistas, entre 20 y 35 años, los van a vacunar, pues me parece perfecto. Pero ¿por qué tiene un deportista de élite ser excepcionalmente vacunado y no alguien que está trabajando de cara al público, a toda la ciudadanía, por qué no lo puede hacer?
O mis dos hijos.
¿Por qué?
Es que ¿por qué a estos señoritos, estos señoritincos que ganan ese dinero, sí, y a mi hija que tiene 10 años más y que trabaja en un supermercado, no? Miren, lo de la selección española de fútbol da de sí para hacer demagogia y populismo y hacerse el progre contrito, es un regalo.
Toma, Ciro, ahí te va.
¿Eh? Joder, madre mía, cómo estamos, ¿eh?
Madre mía, vaya zasca de Herrera, Ciro López.
Somos hermanos.
Hermanos, pero...
Pero vamos. Oye, Juanma, luego vengo, que tengo cosas que decir.
Ah, vale, Pulido, vale. Radio Marca, a diario, hoy, La Tribu. Raúl Varela conversaba en antena con un policía y Roberto Gómez dice que conoce a ese policía. ¿Desde cuándo?
Alberto Linares, buenos días.
Buenos días.
Ahora es policía, ¿no?
Sí.
Alberto Linares es uno de tantos españoles aficionados al fútbol con entrada para ese partido. ¿Qué es para la España-Suecia?
Sí.
Oye, Alberto, soy Roberto. Una cuestión.
¿Vas Roberto a tomar Gómez, el... Roberto Gómez.
No, si me conoce, porque nos conocemos. Si me conoce, porque nos conocemos.
Emilio, te conoce porque nos conocemos. Qué gran frase, ¿eh?
Emilio, nos conocemos porque soy
Roberto. Alberto, ¿quién no te conoce a ti?
Alberto.
Claro,
entrevistón a Bordalás.
El larguero, el jueves, Manu Carreño saluda a Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, que le confunde con quien les habla. Este fue el episodio.
Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. Hola, buenas noches, Juanma.
Un abrazo para Juanma, que le mando también, y otro para Luis de la Fuente. Te saluda Manu. Oye, ¿qué te digo, Luis de la Fuente?
Hola, buenas noches, Juanma.
Claro, vas entrando de un lado en otro y es lo que tiene.
Ha dicho el poder ya, que ya tú ya vas a los restaurantes y para el tráfico, Juanma.
Sí, tal cual.
Todo el mundo, Juanma.
Ya te dijeron las gasolineras que eres el número uno.
El número uno, surtidor número uno.
Va al Mercadona, va a la cajera, ahora Juanma. No, soy varices.
Mira, coño, que me salen varices.
Twitch de Nico Abad. Charla con Rodrigo Fáez, troleo a Nico de un espectador con un nombre indio.
Que puedes establecer una base para intentar crecer y basártelo bien, ¿no?
Mira, esto es flipante. Joan Cast, aquí en la India, viendo vuestro directo con mi novia Alba y mi compañero de piso, Unamat Madilla.
No. Has caído, tío.
¿Esto qué es?
No.
No, es que flipo con esta movida.
No, mira, no, claro. Esto si lo dices en vez de Unamat Madilla, al final lo lees rápido, Madilla.
Claro.
Estos son los troleos.
Ya 40 años haciendo esto, todavía se la
tiene. ¿Cómo solo oyente, Juanma?
Sí, es increíble, sí. Vaquero.
¿Vas a salir hoy, vaquero o no?
Sí, ya estoy ya cambiándome.
Twitch de Nico Abad, seguimos con lo mismo. Charla con Maldini. Atención a la biblioteca que tiene Maldini en casa y las lecturas escogidas para pasar un verano inolvidable en la playa.
Por ejemplo, sí. Un libro muy bonito, La Eterna Academia del Palmeiras. Este mola, ¿eh? Luego, por ejemplo, a ver. He cogido este es un pelín más friki. Crónicas de fútbol checo hasta el año 45. Este ya es un poco más friki. Por supuesto, en checo. Este también es un libro francés, La memoria del fútbol en el norte de África, no en toda África, solo en el norte de África. Goals, Cup and Tears, que es de la historia del fútbol en Malta. Es muy friki. Lo ha escrito Carmel Baldacchino. Ajá. Que, bueno, es un tío que debe estar también como un cencerro, imagínate, escribir esto. O sea, el que lo compra está como un cencerro, porque lo escribo ya ni te cuento, claro.
Pero tiene un libro de crónicas del fútbol checo, en checo, hasta el año 1945.
Y lo lee en checo.
Es tremendo, es tremendo. Mira, en el YouTube de Maldini también, algún friki como Maldini con mucho tiempo ha recopilado en un vídeo todos los finales de los vídeos de Maldini. Casi 10 minutos de vídeo que son así.
Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao. Chao, 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 chao.
¿Acaba así todos?
Chao, 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 chao.
Todos
chao,
así,
chao,
sí,
chao,
sí.
Chao, chao,
todos,
chao,
todos.
Chao, chao, chao.
Sí, bueno, pues nada, el grupo Risa ha hecho una canción, no podía ser otro que el Bella Ciao de Maldini, que es la canción de La Casa de Papel. A ver cómo es. Venga.
Hola, ¡vamos, Café Quijano!
Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Crack, crack, crack.
Una matina, mi sono al santo. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, chao, chao, chao. Una matina, mi sono al santo.
Chao, 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 chao. Crack, crack, crack. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.
Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella
Ciao. Chao, 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 chao.
Un partigiano, porta mi via.
Chao, 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 chao.
Da partigiano, oh, Bella
Ciao. Chao, 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 chao.
Se yo voy yo, da partigiano.
Chao, 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 chao. Cracks, cracks, cracks.
Me gusta, un aplauso, me gusta Maldini, mucho. Macho. Bravo, Maldini. Sí,
oye,
señor.
Está para cantar la fiesta del pueblo en el Remolque.
Sí, señor. Sí, señor. En el Remolque, ahí sí. En septiembre, en Brunete. El partidazo anoche, Alcalá, loco porque se reabran las fronteras para ir a Estados Unidos.
Echas mucho de menos Estados Unidos, ¿no?
Mucho, tío, mucho. A ver si abren ya las fronteras y podemos ir el... Porque 2 años sin pisar Tierra Santa no hay quien lo soporte, pero...
Tierra Santa.
¿Qué vas a sentir cuando te metas otra vez en un avión de American Airlines?
Bueno, pues llorar.
¿El primer sitio,
¿el primer sitio donde vaya?
Primer sitio.
La Apple Store de la Quinta Avenida. Como el Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York, no hay ninguno. O sea, y ya verás lo que es romanticismo y capitalismo.
Es el
todo
el que está ahí en la esquina de Central Park, ¿no?
Exacto,
¿enfrente del Hotel Plaza?
Frente por frente al Hotel Plaza. Sí, la segunda residencia.
Una cosa, ¿no te das cuenta que hay exactamente lo mismo en el Apple Store de la Quinta Avenida que en el Apple Store de Bajadahonda?
No, es lo que parece, pero no.
No.
¿Cómo que
eso
no?
Eso te cuentan a ti.
¿Cómo que no es lo mismo?
Otros colores, otros modelos, otros...
No, en absoluto.
El iPhone brilla de otra forma.
Si llega allí Mr. Alcalá.
Pero este es muy mal.
Alca.
El iPhone brilla de otra forma. ¿Qué te ha parecido, Juanma?
Me gusta.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
O sea, tú sostienes que cuando vas, por ejemplo, a un Apple Store en Majadahonda, en Donosti, en Lugo, en Orihuela Beltremedal, ¿es lo mismo que te encuentras en la Quinta Avenida de Nueva York o no?
Claro, claro.
Sí. ¿Tú has estado alguna vez en Nueva York?
Sí.
Sí. ¿Y qué te ha parecido Nueva York?
La tienda es la misma. Sí, son iguales en todos los sitios.
Bueno, eso es lo que dice la gente.
Ya. A ver, el partidazo. Pasado jueves, de Americans, nota del departamento técnico de la cadena COPE después de un incidente protagonizado por Dani Senabre. Por el bien de todos, cuidemos equipos técnicos que nos permiten emitir de forma telemática. Con vuestro mando a distancia, haced lo que queráis. Pero esto es material de COPE.
Pues empieza fuerte esto ya desde el sábado. Hacemos la porra, ¿no?
Venga.
Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Quién sabe?
No, se me ha caído el microcasco.
Pero parecía un redoble, para la
sí,
porra.
Sí, pero ¿qué has hecho, Dani? ¿Cómo se puede caer un microcasco de
pues
esa
mira,
forma?
Pues mira, me he puesto la mano en el pelo y le he dado al auricular de la oreja y ahí ya se ha desequilibrado.
Vale, bueno, son cosas que pueden pasar.
Cosas ni de loco.
Sí. El transistor anoche, hablando de la Copa América de Fútbol, por lo visto... Según De la Morena,
atención a esto,
el actual presidente de Brasil debe ser un antiguo candidato a la presidencia del Real Madrid y nosotros sin saberlo. A ver.
Os voy a llevar a estas dos ciudades, tanto a Barranquilla en Colombia, donde juega Argentina, como a Paraguay, donde juega Brasil. Es escandalosa. Brasil organiza esta Copa de América como segundo país. Baldassaro ese está dispuesto a todo. Baldassaro ese está dispuesto a todo. Lo ha cogido. Hay un follón en Brasil tremendo.
Joserra.
Buenas noches.
Bolsonaro.
Bueno, pero Bolsonaro, vamos a ver, Florentino, buenas noches.
¿Qué tal, amigos?
¿Que tú no sabías que un candidato que se enfrentó contigo al final es presidente de Brasil?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo, vamos, ser presidente de Madrid, habiéndome enfrentado a grandísimos...
¿A Baldassaro?
A Baldassaro.
Bueno, con el señor
Bolsonaro, pero Florentino, que no le entiendo, abra la boca o haga algo, es que no le entiendo cuando habla.
Es que es muy tarde.
No,
muy
ya, tarde, no, no. Verdad, joder, más tarde era en el chiringuito y fue pues ahí.
Sí, ¡hala! Claro,
si no, ahí, escúcheme, si yo me quería ir cuando me dijeron, no, es que usted, cuando me empezaron a preguntar por Ramos, yo me
estamos arruinados, Florentino, claro, estamos arruinados.
Pues sí, claro. Bueno, vamos a ver. Baldassano fue un dignísimo rival, estoy muy contento de haberme enfrentado a él y de haber ganado. ¿Han hablado hoy de Ramos?
No, no, casi nada. Mira, Cope...
Yo les digo una cosa, sí. Yo estoy esperando una llamada de teléfono.
¿Para qué? Para organizar el partido homenaje. Partidazo, anoche, Arauz lee el mensaje de un socio del Atlético de Madrid pronunciándose sobre la cesión del Wanda al Madrid y yo mismo remato.
El socio 3.997 del Atleti dice que nuestro estadio no se cede al otro equipo de la ciudad. ¿Vosotros acaso cederíais vuestro estudio a los de la SER para hacer el programa?
Ya lo hemos hecho.
Sí.
No, no este, pero alguna vez hemos compartido cosas, hombre, y ellos con nosotros. Solo faltaba. Somos todos hermanos, somos todos hermanos. Hermanos.
Hola, Juanma, buenas tardes.
Pulido, otra vez, joder, no paras hoy,
es
¿eh?
Verdad. No, no paro, vamos a ver. Es a que, ver. Por supuesto que sí, o sea, Juanma Castaño tiene razón. O sea, nosotros hemos compartido muchas cosas entre
sí,
nosotros.
Sí, a ver.
Todos somos hermanos. A o ver. Sea, esto ha pasado mucho. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace poco Ciro López, que está en la COPE, le dejó su casa a Fernando Burgos.
Sí, a Burgos, precisamente.
De Onda Cero, porque se le había roto el equipo, un micrófono y tal. Entonces, sí, para entrar con De la Morena, pues tuvo que ir a casa de Ciro, que no solamente le cedió su casa,
sí,
le cedió su cama y además le hizo una tortillita, sí, de cena, etcétera. Por ejemplo, más cosas.
A ver.
Todos somos hermanos. Estos días de concentración de España en Las Rozas,
sí,
en Las Rozas, ¿desde dónde cree la gente que está emitiendo Elena Condi?
¿Desde dónde?
Desde Real Madrid Televisión.
¡Hombre!
Incluso, Juanma, a veces Lama hace el golazo de gol desde un plató de deporte 4 al lado de Manu Carreño.
Sí, al lado, pegadito,
es
pegadito.
Que, si es que, vamos a ver Juanma, el... repite conmigo, si es que todos
somos hermanos. El partidazo, viernes, Oasis de Libertad, tenis, Juan Gato, se cree que la tenista Paula Badosa es un tío, ojo.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, tremendo, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
el Badosa, Badosa este tío.
Es una mujer. Claro que se lo dijiste por la noche.
Con la cachimba de por medio.
Y después de tres victorias.
Paula.
Paula de técnica.
Paula Gato. De verdad que es tremendo, ¿eh? Lo sacas del fútbol y es que no...
Estoy loco por el tenis.
Es increíble, tío.
Es increíble.
Llevan toda la vida viviendo de esto, ¿eh? Es que tiene mucho mérito.
Duerme y tiene... Escúchame. Y con un chale pagado.
Sí, sí.
Pero pagado.
Y durmiendo a pierna suelta. No te creas tú que...
Y a veces acompañado.
No, no. A veces incluso acompañado.
Y levantándose a la una todos los días.
Llamada de Angelito García a la academia de Rafa Nadal. Otra vez, Angelito.
Hombre. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estáis?
Pero bueno, Angelito, déjales en paz, hombre.
Y el Sergio García.
Es que es una tradición, Juanma. Es una tradición. Si Rafa juega Roland Garros, hay que llamar a la academia de Rafa Nadal.
A ver, venga.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Welcome to the Rafa Nadal Academy by Movistar.
Sí.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Good. Esto es en inglés la llamada, es que no sé si he dado al inglés o al español, perdóneme.
No, puedes hablar en español, tranquilo.
Vale, me entiendes en español, vale, o sea, que eres políglot, vale, perfecto. Bueno, oye, bueno, hello, good morning, buenas tardes. Mira, mi nombre es Angelito García, te llamo de la cadena COPE. No sé si hablé contigo en el mes de octubre cuando estaba Rafa compitiendo en Roland Garros.
No creo, porque creo que no estaba todavía en ERTE.
Rafa, ay, estaba en ERTE.
No, yo.
Ah, bueno. Qué grande, Rafa, que al final ha salvado el ERTE. Estáis todos ahí trabajando, ¿eh? Qué número uno es también en eso, ¿eh?
Exacto. Estamos muy agradecidos.
Qué buena. Para dirigirme a ti, ¿tu nombre cuál es?
Mandy,
qué bonito nombre tienes, Mandy. Que es un nombre vasco, ¿no, Mandy?
Sí. De Bilbao, seguro.
Mandy, ah.
O sea, soy inglesa, si quieres podemos hablar en inglés, como tú quieras.
Mejor que no, que... Bueno, mira, Mandy, lo primero agradecerte. Y nada, yo estoy siguiendo a Rafa por todas las competiciones en todo el mundo.
Sí.
Mira, yo soy un hombre de costumbre, soy un periodista que cuando juega Rafa siempre se pone la misma ropa interior para que Rafa gane los torneos, ¿sabes?
Perfecto.
Soy muy fetichista, soy muy supersticioso.
Supersticioso.
Exacto. Todos los años tengo la costumbre de llamar a la Academia de Rafa Nadal y una vez más quiero, un año más, un torneo más, expresaros mi apoyo, mi empuje, mi ánimo y toda mi fuerza, Mandy.
Ay, muchas gracias. Estamos todos ahí también apoyando a nuestro jefe.
Claro que sí. Mira, yo os llamé en octubre y os lo dije. ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Se llama Rafa! ¡Se apellida Nadal Parera! ¡Es único! ¿A que sí, Mandy?
Sí, desde luego. Mira, perdona, pero tengo...
Estás perdonada, Mandy. Simplemente, mira, un minuto más para decirte que quiero rebozarme en vuestra tierra batida, que hay que cambiar el nombre de la pista Philippe Satrier, que quiero volver a lamer el cemento de vuestros ladrillos. Ahora mismo estoy de rodillas. No sabe para mí, Mandy, lo que significa hablar con usted, porque estoy llamando a otro planeta. Yo estoy en la Tierra, pero usted está en otra galaxia. Se está haciendo algo que no se va a repetir jamás. 20 Grand Slams, Mandy. 20 Grand Slams. Rafael Nadal Parera. Y viene Wimbledon. Y viene US Open. Ay, si pasa Roger. Roger, ya estoy aquí. Que lo grite España entera. Rafael.
Me alegro mucho de estar contigo.
¡Parera!
Madre mía de mi vida, tío. O sea, se lo juro.
Es que ese día no tomé la medicación.
No tomaste la medicación.
Bueno, y bueno. Ahora con dos hijos fuera y tal, la medicación claro. Es muy importante.
Sí.
¿Están vacunados?
Gracias, Grupo Risa.
No quiero.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana 11:30. Faltarán 24 horas para que arranque la Eurocopa. Ojalá que haya buenas noticias. Mañana habla Luis Enrique. Les contaremos lo que dice el seleccionador español. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.